La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Con la luna encendida por la calle Pureza se pasea una virgen que te hechiza la pena. Se adormece en el puente y a Triana le sueña. Maestranza y mantilla, piñonate y almendra, con esencia de Sevilla. Mi recuerdo de niña juega por los rincones con su magia escondida. Siento que cuando me pierdo en el ayer, te paseo, te recorro los sentidos, revivo contigo y bailo en un abril que me sabe tanto a ti, a tu gente, a tu pellizco y a tu abrigo, revivo contigo. Sevilla, contigo.
Última hora del programa, última hora de la semana, qué pena.
Estás triste, ¿no? Si quieres, pero, ven mañana, habla con Carmen Rodríguez.
Va a ser una hora intensa, va a ser muy intensa.
Mira,
intensa, pero por la cantidad de los contenidos que traemos.
Sí, qué bonito el tema nuevo, lo estamos estrenando, de Esperanza Fernández, que ahora mismo está dando una rueda de prensa presentando su último trabajo. Este es el primer single, se llama Sevilla Contigo.
Cuando me pierdo en el ayer, te paseo, te recorro.
Y por supuesto, dentro de unos días estará aquí para contarnos, bueno, este trabajo, que tiene mucho que ver además con Josemi Carmona, ha sido el productor de este nuevo trabajo de Esperanza Fernández, la gran cantaora.
Revivo contigo. Sevilla, contigo.
A ver, acércate un poquito mejor al micrófono, le abro a nuestro invitado que, antes que presentarlo yo con mis palabras, lo voy a presentar con las suyas propias. Nací en Málaga, o sea, nos vamos de Sevilla a Málaga. Nací en Málaga un 5 de julio. Siempre he intentado estar alegre y hacer sonreír a los demás. Siempre con el sentido del humor de mi querido sur en la mochila. Comencé a escribir cuando me gustó alguna que otra chica de la clase. Llenaba la papelera de mi habitación de cartas que nunca envié. Con el tiempo me fui soltando. Me enamoré, me ilusioné y desilusioné. Cuando escribí mis primeros escritos en redes sociales, muchos me dijeron que se sentían identificados con lo que escribía. Seguí escribiendo sin pensar en nada más. Y aquí sigo, intentando plasmar lo que veo y siento cada día. Jamás imaginé llegarles a las personas. Jamás imaginé sentir tanto cariño de personas que ni siquiera había visto nunca. Este niño de barrio con corazón de rico soñaba con ser futbolista y ahora, que se hace grande, se ve con unos cuantos libros escritos. Esos libros son, esto ya lo digo yo, Me abrazó sin avisar, el primero, Tus defectos no se tocan, en el año 2021, y el último, Vivir muchas veces. Se llama José Rubio, pero su nombre artístico, o se llama José Antonio Sánchez Jiménez. Ah, yo creí que es Rubio el apellido, pero no. Su nombre artístico es Rubio José. Rubio José, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros y en Sevilla, que me encanta.
Bienvenido, acabas de llegar de Málaga.
Sí,
de
he venido tempranito, hemos estado desayunando y bueno, ya aprovechamos para echar el día aquí.
¿Ha desayunado en El Palo, no?
No, he desayunado en Sevilla.
Ah, en El Palo, ¿no?
Sí, del Palo. En El Palo me he tomado el colacao.
Oye, así es que el impulso que te llevó a escribir fue las chicas que te gustaban cuando estudiabas.
Sí, mayormente. Pues los primeros escritos fueron pues típicos de pequeño en el cole, pues cuando me gustaba alguna chica, pues tal, pues le escribí algunas notitas y eso, y también porque me gusta mucho reflexionar. Es como un desahogo para mí, pues como el que hace deporte, que va a correr o va al gimnasio para desahogar un poco, pues yo me desahogo en las letras.
Pero tú empezaste primero a escribir frases más que textos largos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo empecé a escribir en Instagram frases, pues un día que estaba aburrido en mi casa por la noche, pero sin buscar nada. Escribí porque, no sé, tenía algo escrito, lo subí, me gustó y empezó la gente a reaccionarme y todo se hizo una bola.
Pero, por ejemplo, no sé cuál fue la primera frase, a lo mejor tú la recuerdas.
Pues, sí, la primera frase es la primera página del libro que tienes en la mano ahora mismo.
Sí, esta que a mí me ha llamado la atención.
7.500
millones de personas en el mundo y solo una que haga que te tiemblen las piernas. Eso es más que bonito.
Sí.
¿Esa fue la primera que escribiste?
Sí, esa fue la primera que vi que alguien me compartió. Por redes, que estaba justo en un cumpleaños por allí por la zona de Málaga, y me dijo un amigo, oye, esta chica, me acordaré siempre, se llamaba Carmen, te ha compartido. Yo súper ilusionado, digo, ¿en serio me ha compartido? Joder, eso es que le gusta lo que escribo. Y fue la primera vez que alguien me compartió. Dije, pues si algún día hago un libro, mi primera página del libro va a ser este.
Y a partir de eso, ¿empezaste a escribir más o cómo fue?
Sí,
porque de ahí a pasar a tres libros.
Claro, mi primer libro se llama Me abrazó sin avisar, porque yo nunca pensé que iba a sacar un libro. Yo escribía para mí y nunca pensé que iba a escribir para ayudar a la gente. Entonces, en pandemia, pues fue un antes y un después, y la gente me animó a escribir mi primer libro, mi primera historia, porque le gustaba lo que escribía. Y dije, sí, bueno, voy a escribir un libro y se va a llamar Me abrazó sin avisar, porque es como pasó.
Y en principio seguiste escribiendo frases como no te llega, pero te escribo todos los días.
Sí, soy muy... Al principio me daba un poco de vergüenza de que, pues, no sé, de que me llamaran, pues, romántico, un chico romántico y tal, ya me da un poco igual, ya estoy acostumbrado, ya me da igual.
Y de ahí, ¿cómo pasas a los libros? Aquí tenemos, bueno, hay frases, hay sí. Relatos cortos o pues, uno más largo, otro más corto, pero...
Pues porque, no sé, quise... Mis libros están basados en hechos reales y habla de la vida, de las situaciones, va de, pues, de una chica que supera una enfermedad, pues un tema de los abuelos, historias de amor, de desamor, reflexión, autoayuda. Y es un poco lo que ha pasado en mi vida, o a mí, o a mi cercano, a gente.
¿Y cómo publicas el primer libro?
El primer libro fue gracioso porque, bueno, fue en pandemia, la gente empezó a animarme y tal, y me puse en contacto con varias editoriales, que una era de Sevilla, por cierto, otra fue de Madrid. La de Madrid me gustó mucho lo que me ofreció, y dije, bueno, pues porque le envié los textos míos por correo, y justo, pues, me dijeron que le gustaba y tal, y le dije, bueno, se llama Antonio, que Antonio estará para mí en el recuerdo siempre. Nunca le puse cara porque hablábamos por correo o por teléfono. Y me dijo, oye, pues sí, me gusta lo que haces y te animamos tal libro. Me gustó lo que me ofrecieron. Y yo me acuerdo que le dije a Antonio, pero bueno, Antonio, esto para mí, para yo no perder mucho dinero en la inversión, que cuántos libros tengo que vender. Y le dije, y me dice Antonio, tú vendiendo 40 o 50 libros ya lo amortizales. Y yo pensando para mí, bueno, pues entre familiares y amigos, por tema de compromiso, me lo comprarán. Y cuando me quise dar cuenta, en una semana todavía vendió miles de libros. Yo llamaba a Antonio a los 5 días, lo llamé pidiéndole otros 500 libros. Y Antonio me decía que estaba loco, que estaba haciendo.
¿Pero todo esto por internet?
Sí, sí, por internet.
¿Y tú mismo los enviabas?
Yo mismo los enviaba.
Pero ahora sigues enviando los tuyos, ¿no?
Sí. Ya, sí. Bueno, tengo mi agencia.
Claro, porque ya tiene, son tres libros. Y
sí,
se van vendiendo, porque
sí, sí, sí.
No te voy a echar las cuentas, pero que están vendiendo libros y están siendo muy,
sí, sí,
muy
sí,
reclamados.
Llegó un punto en que, claro, como las ventas empezaron a subir, pues yo ya estaba un poco agobiado, porque yo por ese entonces tenía mi trabajo. Y pues busqué una agencia y yo me lo distribuía.
¿Y ya has dejado el trabajo?
Sí, lo dejé hace poco porque otra historia un poco curiosa es que, bueno, yo, mi familia se dedica al campo toda la vida, siempre se ha dedicado al campo, y el Festival de Málaga este año me invitaron, que fue como un antes y un después, porque me invitaron al Festival de Málaga los días encima gordos. Yo de repente, soy un chico de barrio que yo nunca me esperaba, pues, que la gente me conociera. Y de repente me veo en la alfombra roja con Blanca Suárez, con José Coronado, con gente súper importante, que son ídolos míos, que yo lo estoy harto de verlo en la tele. Y de repente yo, a lo mejor, pasaba por la alfombra roja, pues, no sé, a las 8 de la noche, estaba en la fiesta con ellos, y de repente a las 8 de la mañana entraba yo a vender naranjas. era como un poco irreal todo. Y ahí fue cuando hablé con mi hermano, le dije que, porque ya empezó como que la gente de allí de Málaga fueron, empezó a mi tienda a buscarme, a pedirme fotos, a... Y fue como ya un poco, me vi un poco agobiado. Y ya dije a mi hermano que iba a dejar el trabajo, que me quería centrar en lo mío y es lo que hice.
Pues este es Rubio José. La palabra rubio es obvio ya que te he visto ahora porque va Rubio José, ya se lo pueden imaginar ustedes. Es rubio, rubio, rubio. Y la para quien quiera seguirlo, aunque tiene muchos seguidores, es arroba rubio guión bajo. Lo has complicado todo esto un poco, ¿no?
Sí, pero
José es H10.
Yo cuando me dicen Instagram, porque yo siempre he tenido el mismo Instagram, nunca lo cambié, tenía 600 seguidores, pero si lo llegas a saber que la gente me iba a seguir, lo hubiera puesto más fácil.
¿Y ahora cuántos tienes?
Más de 500,000.
Más de 500,000 de seguidores.
Sí.
536,000 al día de hoy. El vendedor de naranjas. Con todo el cariño. Con todo el cariño. Sí, sí, que, sí, y sí. Para los vendedores de naranjas,
claro,
¿eh? Porque
trabajo súper honrado. Pero,
por supuesto que sí.
Rubio José, te voy a hacer una pregunta. Vaya la que has liado, ¿eh? Porque he visto que has compartido, tus reflexiones la han compartido celebridades como Sara Carbonero, Paula Echeverría, Vedette. Te voy a hacer una pregunta, pero antes te voy a leer la frase que más me ha gustado de tu primer libro, que es Me abrazó sin avisar, que es: existen personas que sabemos que son accidente seguro y aún así no queremos pisar el freno. Supongo que te habrá pasado, ¿no? Que te has chocado, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo? Pues gente que pensamos que no nos interesa, que no nos conviene en la vida, pues no sé. Puede ser una relación tóxica, por ponerte un ejemplo, tal, pero estamos empeñados porque, yo, como siempre digo, el amor es ciego.
¿Y dónde crees que está el éxito de tus reflexiones y de la venta de libros? Porque hay gente que quizás no se expresa y por eso se ve reflejada en tus frases. ¿Por qué ha tenido tanta expansión tus
libros? Yo pienso que... Porque hay gente que me dice... Pues, siempre me dicen, con gente que me ve en el barrio, amigas de mi madre y tal, me dice, oye, quiero... Yo me conformo con que la fama no te cambie. Y yo digo, yo a mí nunca me va a cambiar la fama. Yo pienso que mi éxito, por si así llamarlo, si lo queréis llamar así... gracias a que se me ve como soy cuando vendía naranjas y cuando tengo seguidores y cuando paso la fórmula roja o cuando voy a eventos importantes. Soy como soy y no me tiene que cambiar. Yo quiero inculcar a la gente que la humildad es lo más importante en la vida. Uh-huh. Aquí tenemos, por ejemplo, a Marta, que lo considero una chica súper humilde y tiene un éxito increíble. Y creo que lo más importante de la vida es que te dediques lo que te dediques, que tengas empatía y seas una persona humilde.
Bueno, se refiere, ahora diremos quién es esa Marta, pero un ratito, porque además nos hemos descubierto que ellos se han tratado, no sé si se conocían, ahora lo veremos.
¿Has utilizado alguna estrategia en Instagram? ¿O es todo muy natural? Porque en la selva de las redes sociales, donde hay tanto contenido, todos los días, yo no sé cuántos millones de vídeos se subirán, cuántos millones de reflexiones se subirán todos los días a esta red social en concreto, ¿no? ¿Has tenido alguna estrategia para conseguir estos 500,000 o ha sido todo natural?
Nunca. Hay gente que, por ejemplo, me ha dicho, oye, tú has comprado seguidores, nunca he comprado ni medio seguidor. Yo también, es verdad que cuando empecé en pandemia, una época delicada, no había tanta gente escribiendo, que ahora pues te meten en Instagram y hay muchísima gente que pues escribe y tal. Y yo, por ejemplo, yo no sé si sabéis quién es The Fred, que es un escritor también de Vigo, que es muy conocido, porque él siempre me ha impulsado a seguir, porque para mí es un ídolo, porque se dedica justo a lo que yo hago. Y una vez, hablando con él, una conversación, que le dije, oye, José, se llama José, que, tío, ¿y el éxito? ¿Cómo lo has conseguido tal? Porque es verdad que para mí es el número uno. Y me dijo, tío, pues Rubio, esto le llegas o no le llega a la gente. Tú nunca busques la fama ni el éxito si lo haces por satisfacción personal. Y si te tiene que llegar, te llegará. Y si no te tiene que llegar, no te llegará.
¿Y tienes presión para...? Ahora, son tres libros, muchas frases, muchas reflexiones. No sé si te levantas cada día o estás todo el día pensando, a ver... Tengo que tener otra frase buena que engancha a la
redonda.
Gente. ¿Qué tipo de presión tienes?
Soy consciente de que hay mucha gente a diario que espera mis frases todos los días, porque bueno, me lo dicen y tal. Pero yo soy un niño, no siento presión. Mis amigos, por ejemplo, se sorprenden más que yo por cuando a lo mejor voy por la calle o gente pues me pide un autógrafo, me piden fotos. O yo, por ejemplo, no soy consciente de que yo soy muy futbolero, ¿no? Y hace...
Ya lo veo, en tus brazos tienes tatuado.
Sí, sí,
un balón,
bueno,
de
mi vida. Sí, jugado toda mi vida. Bueno, estuve entrando con el Sevilla, sí. Ahora que lo he dicho, en agosto a las 4 de la tarde, que me estaba muriendo en la ciudad deportiva, con 16 años, que no sé. Coincidí en la época, sí.
Si hablas aquí de que querías ser futbolista.
Sí, mi pasión siempre ha sido el fútbol. Y yo, por ejemplo, el tema de depresión, hace cosa de un mes y pico estuve en Madrid en un evento con Iker Casillas. Iker Casillas para mí es un ídolo, campeón del mundo, de Europa, del Madrid, lo ha conseguido todo. Y es como que yo estaba con Iker y me llevé a un amigo y mi colega flipando, y yo ya como que lo tengo normalizado, pues sí. Todo lo que me pasa, no sé.
Pero, ¿estudiaste hasta qué o qué has estudiado?
Hasta el graduado escolar.
Graduado escolar,
sí.
Ahí te quedaste.
Me quedé ahí.
Porque había que trabajar.
Sí,
y
empecé a trabajar.
Y lees...
Leo mucho, pero leo. Bueno, yo me saqué el grado de escolar y al final cuando te sacas el grado de escolar, pues bueno, al final el tema de ortografía sigue fallando, sí. Por mucho que quiera. Pero yo soy una persona que cuando me gusta algo, le meto caña, por así decirlo, y me compré mis libros y yo me he enseñado a escribir leyendo. Y leo, claro, ahora si leo menos.
Es la mejor manera. ¿Y corriges mucho cuando escribes?
Sí, sí. Igualmente todavía sigo aprendiendo. Hay cosas que tengo que seguir, pues...
Pero puliendo. Corriges, tú pules la, sí, sí, tu relato, yo... le das vuelta,
siempre,
o sea...
Claro, claro. No, sí,
pero
hay
dices
veces...
que publicas todos los días una frase, o no tanto.
Una o dos.
Una o dos.
Una o dos, porque no quiero ponerme pesado.
Rubio, ¿he rastreado algunas anécdotas donde han llegado tus frases? A ver si alguna, sí. Me la puedes explicar. ¿Es verdad que una chica de Cádiz se ha tatuado una dedicatoria que tú le escribiste en un libro y se la ha tatuado en su piel? ¿O es verdad que una joven de Barcelona que tenía a su madre con cáncer escribió tu frase en una pancarta dentro de un barco?
Sí.
¿Todo
es verdad,
eso es verdad?
Es verdad. Lo de la chica del tatuaje me escribió por ese entonces. Yo vendía mis propios libros. Y me escribió diciéndome, oye Rubio, la dedicatoria que me pongas, me la voy a tatuar con tu letra y todo. Yo pensé que era un poco broma, la verdad, sinceramente, digo, se va a tatuar. Y le puse, tus alas no se negocian, a volar alto, algo así. Y a las dos semanas me envió el tatuaje en el costado con mi letra y todo, y fue como, me hizo mucha ilusión. Y el otro tema es como muy delicado, porque igual una chica me escribió que su madre le habían... tiemblo y todo con esta historia, porque es un poco fuerte, de que le habían detectado metástasis y le quedan unos pocos mesecillos, y que la quería llevar eso a la barquita, a Valencia y tal, y que qué frase le podía motivar a la madre para seguir, pues, lo que le quedase de vida, pues, estando más o menos feliz. Y le puse, los más felices siempre serán los que sepan que la vida es hoy. Y me envió un vídeo con su frase ahí en las barcas.
Hay una frase aquí, por ejemplo, bueno, hay muchas, pero somos de quien nos hace reír y nos pone nervioso en el mismo día. Quien nos hace reír, sí. Y nos pone nervioso el mismo día.
Pues yo pienso que la época de ahora, como están las relaciones, que tienen fecha de caducidad la mayoría, yo siempre pienso que el amor, para que se sostenga, tiene que tener muchas cosas. Aparte tiene que reír, también te tiene que poner, esa persona te tiene que seguir poniendo un poco nervioso. Para que eso, pues, al final te haga un poco temblar y la cosa siga fluyendo.
¿Tú tienes novia?
No.
Porque yo digo, qué responsabilidad tu novia, imagínate, ¿no? Te levanta por la mañana.
A ver.
Y entonces, tu novia te dice, dime algo bonito.
Sí, a ver, me ha pasado alguna vez cuando... Bueno, mi última cita, ya que estábamos aquí en confianza. Bueno, en confianza.
En confianza, en
mucha
confianza.
Gente.
Sí, estamos en confianza.
Yo pienso que no me está escuchando mucha gente. Ya
estamos aquí en familia.
No, y transmitiendo en directo por Instagram.
Y la última cita que tuve, no diré cuándo fue, y me dijo, oye, ¿por qué no me hice algo bonito al oído? Y digo, joder, no me hagas esto, estoy para disfrutar, ¿vale?
No estoy trabajando,
¿vale?
Hay una frase que no sé si le dijo eso en esta última cita que ha tenido, que dijo, que escribe, dime sitio y hora y ahí estaré. Algo así.
Uh-huh.
Algo así. Hay
una frase que me gusta y estoy de acuerdo contigo. Las personas que solo te sienten cerca cuando huyen, no se merecen estar en tu vida. Estoy completamente de acuerdo con eso.
Sí, totalmente de acuerdo.
Nos merecemos a alguien que nos valore cuando...
Has reflexionado tú mucho sobre el amor, ¿no?
Pues ya he dicho que empezó a escribir porque...
Ya.
Las mujeres le hicieron escribir.
Ahora dime un número al azar de 1 al 100 para ver si esa frase que voy a leer te pega a ti o no. De 1 al 100...
¿Pero por qué tienes que relacionar?
No, porque...
99.
A ver, 99, que parte del libro de él, pues tiene 100 frases, 99, dice... Los domingos por la noche llegan todas las dudas en bucle. Los domingos por la noche no se piensa en cualquiera.
¿Qué te parece?
¿Te pega esa frase?
Me pega totalmente. Hay un escritor que decía, los domingos por la tarde matan más hombres que las bombas. Fíjate. Bueno, quédate con nosotros, Rubio José, porque hablabas antes de Marta, saludido a Marta, y Marta no es otra que Marta Santos. Buenos días, Marta.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
La joven de algo sencillito y poquito a poco y, en fin, cosas pequeñitas. ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí hoy.
¿Sabes que cuando volvimos al programa, que empezamos el lunes, en las primeras reuniones, bueno, ¿a quién invitamos? Marta Santos, la quiero ver, quiero verle su carita, quiero ver cómo le ha ido el verano. Y aludí a ti, Rubio José, ¿tenéis alguna, no sé, qué relación tenéis entre los dos?
Pues yo lo conocí por redes, por Instagram, que me salían sus frases, la gente lo comparte mucho, sus frases, y la verdad me llamó muchísimo la atención. Y empecé a hablar con él porque yo quería sus libros.
Sí.
Y nada, yo tengo dos de sus libros y me encantan.
¿Y te han ayudado también para tus composiciones? Sí. ¿Pero personalmente no lo conocías?
No, es la primera vez que nos conocemos.
¿Y os habéis conocido a primera vista?
Sí.
¿Habéis
sí.
coincidido en la cafetería, no?
Sí.
En la cafetería. Porque ellos son muy puntuales, han venido antes de la hora incluso.
Pues los dos, los dos sois solteros, ¿no?
Sí.
¿Tú, punto suspensivo.
Pero ¿por qué eres tan alcahuetillo? Métete en tus cosas.
A mí me hizo mucha gracia cuando me escribió Marta, cuando me escribiste, yo no era consciente que me había escrito Marta.
Sí.
Yo le contesté como en plan pensando que era una persona normal, que hablemos así, ¿vale? Y cuando me pinté un poco el perfil, que ya me centré, dije, coño, ese es Marta Santos, ¿vale?
¿Y te han gustado sus canciones?
Una fenómena.
¿Tú te acuerdas de su
va a llegar donde quiera llegar.
La última vez que estuvo aquí Marta, ¿cuándo fue?
Pues Marta fue el día 14 de junio, creo.
El día 14 cuando cantaba.
El día 14 cuando cantaba. Pero tú viniste aquí una semana antes.
Sí.
Exactamente. El día 14 era cuando cantabas. He trabucado. Pero tú sabes el día exacto.
Sí, fue el 14, pero vino aquí la semana anterior. Estaba con un flan porque era tu primer concierto
público.
Y ahora te vemos otra vez varios meses después. Cuéntanos cómo fue ese concierto y cómo ha pasado el verano.
Pues ese concierto, ese día estaba mucho más nerviosa que el día que vine aquí. Muy contenta. Y este verano pues he tenido muchos conciertos. Ha sido mi primer verano de conciertos. Y nada, la verdad es que muy bien, me ha encantado y espero que vengan muchos más.
A ver si recuerdas dónde fue este concierto.
Buenas noches, Sevilla.
El sonido es de alguien que está allí con un teléfono y lo graba, ¿eh? No vayan a creer. ¿Dónde fue este concierto?
En Icónica, en la Plaza España.
Fue
mi primer concierto.
¿Estabas muy nerviosa?
Súper nerviosa.
¿Cómo pasaron esos minutos antes de salir al escenario? ¿Quién te acompañaba?
Pues me acompañaba mi equipo, pero la verdad es que a mí antes de empezar un concierto me gusta estar sola, concentrarme. Y así no estoy tan nerviosa.
¿Y cómo se consigue que los nervios que tienes en el estómago, que te tiembla todo el cuerpo, no se trasladen a la voz?
Es muy complicado y sobre todo en las primeras canciones a mí me cuesta un poquito, pero ya cuando veo al público que, no sé, que está contento, que está entregado, pues ya me voy relajando y va mejor el concierto. Pero al principio es imposible que no te pongas nerviosa.
Pero tú habías hecho antes una cosa en público con Lola Índigo, ¿no?
Sí, el año anterior Lola Índigo me invitó a cantar con ella en Icónica también.
Icónica.
Sí.
Y tú saliste ahí, cantaste, pero claro, era diferente.
Hombre, claro, era una canción, no era ese, no sé, esa presión de ser un concierto tuyo.
Y desde la última vez que nos vimos hasta el día de hoy, ¿qué ha pasado en tu vida?
Pues que ha sido como el verano mi primera gira de conciertos, muchísimos conciertos. Y nada, pues estoy aprendiendo mucho y ahora pues estamos en eso, en más conciertos y este mes ya empezamos a grabar cositas nuevas, para sacar canciones.
¿Y dónde tienes el próximo concierto?
Mañana en Castellón.
¿Mañana en Castellón?
Sí.
En Castellón, con tu banda, creo que te han montado una banda muy chula.
La verdad es que sí. muy chula.
Marta y Rubio José tienen muchas cosas en común, como tiene la persona de su generación, ¿no? Que empiezan en las redes sociales. Sí. Marta, pues tuvo un éxito increíble con más de 30 millones de reproducciones con la versión que hizo. Sí. Tú has hecho referencia, la hemos oído, ¿no? A las cosas pequeñitas, la canción de Nolasco. En octubre publicaste tu primer disco. Ahora presentas un single nuevo, sí. La vida entera.
Como el café de la mañana, como el primer rayo de luz. Me encanta verte en mi ventana, abrazarme a tu espalda y tener claro que eres tú.
Esta mañana he mirado la porque ahora estamos con las cifras, Marta. Sí. Antes no sabíamos, ¿no? El éxito, la repercusión, sí, que tenían las canciones, los artistas. Pero ahora es que lo vemos inmediatamente. Tiene más de 12 millones de reproducciones esta canción en Spotify. Para ti, supongo que no te puedes imaginar el mundo como era hace 30 años, 25, no. 15, 5 o 10, cuando los artistas no tenían esta ventana que tenéis ahora, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que la música y este mundo ha cambiado muchísimo. Yo tampoco tenía ni idea ni siquiera de cómo era ahora esto de las cifras. Yo lo desconocía todo también porque nunca ha sido una cosa que yo... no sé, que me hubiese puesto a mirar y demás, porque yo no tenía como... Yo lo he hecho porque me ha gustado, empecé a subir vídeos porque me llenaba y no para conseguir una cifra ni nada de ese estilo, ¿sabes? Entonces, pues... estoy conociéndolo ahora también.
Yo tengo un compañero de aquí de la radio que dice que hay profesiones que tú no eliges, que hay profesiones que te eligen a ti. Y me da la sensación de que a ti te ha pasado eso, ¿no? Sí. Que esta profesión te ha elegido a ti.
Sí, yo siento eso. Yo la verdad es que nunca he tenido como objetivo ser cantante, llegar a una cifra, ¿no? Porque yo lo desconocía. Eso, punto número uno. Y yo también lo hacía porque me gustaba, porque me llenaba y no buscando un objetivo. Y nada, pues
fíjate. ¿Y qué te inspira a ti? ¿O qué te ha inspirado a llegar hasta aquí? Porque ahora, pero cuando empezaste a componer, ¿qué pues, te inspiraba?
Por ejemplo, yo en mi primer disco lo que quería reflejar era mi vida. Mi vida, mi día a día, mi familia, mi gente, mi pueblo. Eso es lo que a mí me inspira y lo que me llena. Y donde soy feliz.
Hay una clave que del éxito tuyo que supongo que te habrás dado cuenta. Tú puedes cantar mil canciones en redes, pero si la gente no sabe tus canciones, sí, ni las tararea en tus conciertos, la gente tararea tus canciones, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí eso me sorprende muchísimo. Que llegue al primer concierto de mi vida y que la gente se sepa mis canciones y que las cante, yo alucino, la verdad.
Bueno, nos has hablado de que el próximo concierto es mañana, ¿no? En
sí,
Castellón. Pero en Andalucía, ¿cuándo, ya que estamos hablando para todo Andalucía, dónde te van a ver?
Pues ver, ¿no? Ahora mismo, la verdad es que creo que por Andalucía ya los he hecho casi todos. No tengo ahora uno así... próximamente por aquí, por Andalucía. Ayer estuve en Mija, por ejemplo, y la semana pasada en Málaga.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Pero tienes Villamartín, 11 de octubre.
Ah, eso apúntale, es verdad, Villamartín. No me acordaba.
Está allí.
Tu manager.
Sí, menos mal. Y está bien para que lo sepan. Creo que has dado más conciertos fuera de Andalucía que en Andalucía, ¿no?
Bueno, no. Yo creo que más en Andalucía. Uh-huh. Sí.
¿Y cómo reacciona la gente de fuera de Andalucía? Igual, ¿no?
Igual, muy bien, muy bien. Hice un concierto en Madrid que yo decía, madre mía, a ver si me conocen, no me conocen, porque además iba con más artistas y la verdad es que me acogen muy bien, también se saben mis canciones por allí.
¿Y en Villanueva del Río y Minas has cantado?
En Villanueva del Río y Minas canto todos los años, pero un concierto no he hecho.
Marta, entonces, ¿no te has arrepentido de dejar las oposiciones a Guardia Civil?
No, la verdad es que no. Esto es una oportunidad que hay que coger.
Porque estabas preparándotela.
Ya nos lo contó, que estaba preparándola para la entrada, el ingreso a la Guardia Civil. Por eso la vida, como decíamos, te ha dado un vuelco igual que a Rubio José. Mañana vas a conocer a Ainhoa Arteta,
sí,
creo. Que canta también...
No sé si canta mañana o es que
ya ha cantado, pero digo al nivel que está, sí, donde vas mañana. Y Pitingo también ha pasado
Pitingo
por ahí.
Pitingo también.
Anda con Marta. ¿Y cuándo vas a vacaciones ahora?
No, de momento no.
¿Estás preparando disco nuevo?
Sí, vamos a preparar un disco nuevo.
¿Y por dónde va a ir? ¿Tienes ya los temas hechos?
No, la semana que viene me voy para Madrid a grabar nuevas canciones, pero todavía no sé más o menos por dónde va a ir.
¿Y vas a seguir viviendo en Villanueva del Río y Minas?
De momento sí.
¿Alguna frase de Rubio José te ha ayudado para tus composiciones?
No he utilizado ninguna de él, pero sí que son muy inspiradoras y me gustaría incluirlas en alguna canción.
Marta, ¿el disco va a ser entero de temas tuyos?
Sí.
Todo ya, composición propia.
Sí, quizás a lo mejor también hago como he hecho hasta ahora algún cover para que la gente, uh-huh, porque eso le gusta mucho a la gente, pero la mayoría van a hacer canciones
Marta,
mías.
Marta, ahora que te codeas con gente muy famosa y artistas que a lo mejor han sido tus ídolos, dime cuál te ha impresionado más.
¿O no lo has conocido?
¿No lo has conocido en persona?
Pues, por ejemplo, Lola Índigo a mí me impresionó muchísimo. Es que para mí es increíble y que fuese tan buena conmigo, de invitarme a cantar con ella. No sé, me cae muy bien, la verdad.
¿Y cuando eras más pequeña, porque tú eres muy joven, cuando eras todavía más pequeña, qué música oías?
Yo siempre he escuchado todo tipo de música porque mi padre, me gustaba la música que escuchaba mi padre. Y
¿qué música escuchaba tu padre?
Mi padre Manolo García y esas cosas.
Triana, nos dijiste también.
Sí, sí.
Oye, y en este nuevo disco que vas a hacer, ya que conoces a tanta gente y tanta gente mira tu música y la escucha, ¿vas a tener alguna colaboración?
Me gustaría tener alguna colaboración. Eso no está todavía muy...
No tiene cerrado todavía.
No está cerrado, pero me gustaría.
¿Tú, Rubio José, cantas o no?
Lo puedo intentar, la verdad.
Por Marta Santos
sí, lo intento,
lo intentaría.
Lo que le he hablado antes con Marta en la cafetería, que lo que sí quiero hacer con ella, porque a ella supongo que el amor también le inspira mucho por lo que se dedica, es que yo pues en mi Instagram no siempre subo solo una frase, a lo mejor un carrusel de 10, de hacer un Rubio José por Marta Santos. Sí. Creo que estaría muy guay, de a lo mejor ella una frase o de sus canciones, de su disco nuevo, o una que a ella le guste, y yo una mía y hacer 10 frases para que la gente pues disfrute de...
Eso se llama un mano a mano.
Ahí está.
Un carrusel.
Un carrusel.
Como los toreros.
Creo que a la gente le va a encantar.
Tenemos hoy, me alegra un montón y nos alegra por nosotros, ya tenemos una edad, sobre todo yo, pero porque... es la emoción de esa manera de encontrar caminos en la vida a través de las redes, como Marta, que quería ser guardia civil, pero con esa cara, ¿a quién ibas a poner tu firme? La mía, con esa cara de ángel que tiene, ¿a quién le ibas tú a pedir el carnet? Y hemos visto, porque te conocimos hace como un año, sí, la primera vez que viniste, con tu guitarra. Ahora ya la guitarra no... Pero algún día tienes que venir con la guitarra.
Claro, sí, sí.
Y vino con su guitarra y nos deslumbró a todos por la canción, por la dulzura, por lo cortadita que estabas entonces también.
Me ha pasado. Yo iba a hablar de la edad, porque ¿tú qué edad tienes, Rubio?
Yo 35 ya.
¿Y tú 20?
25.
25. Ah, pues pensaba que eras más joven.
Sí. Vale.
Pareces más joven, ¿eh? Bueno, vale, sigue siendo joven.
Que tengo una cita con Santi Rodríguez, otro conocido, seguro que es este actor amigo, sí, y también que hemos visto crecer, porque nos gusta a toda la gente que sale de Andalucía. Me ha encantado saludaros. Mucha suerte en el concierto de mañana. Mucha suerte para ti, Rubio José.
Sí.
Y ya sabéis que aquí
muchas
tenéis
gracias,
vuestra casa.
¿Vale?
Encantado de estar aquí, de estar con Marta y con todo el equipo. La verdad.
Fíjate lo que hemos creado aquí. Hasta la próxima. Adiós.
Muchas gracias.
Gracias.